Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Semáforo, acá en nuestra Radio Universidad de Chile. Como todos los días, estamos aquí para juntarnos con ustedes y contarles algunas cosas interesantes que están pasando, como por ejemplo, ayer se lanzó la programación del Centro Cultural Gabriela Mistral, probablemente uno de los más importantes de nuestro país, y vamos a estar acá con su directora de programación, Pamela López, quien nos va a contar respecto a qué es lo que está planeando el GAM para el 2019. Luego vamos a tener el privilegio de conversar con el académico y escritor Juan Pablo Sutherland respecto al coloquio Chemsex, a pelo el cuerpo, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en la UDP y que nos invita a reflexionar sobre las distintas maneras en que estamos habitando las sexualidades, los cuerpos, hacerse cargo también del aumento del VIH, entre otras cosas. Siempre, siempre un privilegio conversar con Juan Pablo Sutherland, tremendo escritor y académico de nuestra universidad. Todo eso se trae en el programa de hoy. Vamos a partir con un poco de ritmo que nos trae Rubén Blades junto a calle 13, esto se llama La Perla.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve La Perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale.
Esa risa en La Perla, la escucho en El Chorrillo y de Tepito hasta el Callao. Y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Con Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, frótame con mi paparú, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Falta maná.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de sábana.
Dije 21 en Argentina. Sigue echando pa'lante. Tarea se retira el ministro.
Con 10 y continuamos en nuestro semáforo. Ahora para recibir a la directora de programación del GAM y amiga querida de la casa, Pamela López. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, le estaba contando a la Pamela la cantidad de tiempo que estoy pasando en el GAM últimamente.
Una mujer muy ocupada.
Sí, pero además porque en el GAM siempre hay cosas entretenidas para ver.
Entonces, nos falta tiempo para ver cosas en el GAM.
Muchas, sí. Entonces, claro, además me pasó ahora último que la última vez que fui a ver una obra de teatro fue como, uy, pero está lo de Casa Lobo, la exposición, vamos a dar una vuelta primero.
Todo.
Entonces siempre hay cosas pasando e incluso las que no están dentro de la programación misma del GAM, hay cosas pasando que tienen que ver con los espacios, cómo
exacto,
se ocupan.
Exacto, pasan cosas afuera, pasan cosas adentro, pasan cosas en artes visuales, en teatro. A veces ni yo misma alcanzo, imagínate.
Que... Bueno, ayer se ocupó de hecho el patio, vi las fotos hermosas.
Ocupamos la plaza central, la plaza abierta, para que la gente nos acompañe y se vaya sumando de a poquito a todas estas fiestas que queremos hacer con nuestra programación 2019.
Ahora, antes de ir con la programación, a mí me parece muy lindo esta idea de ocupar el espacio del GAM. Y probablemente a mí me encanta cada vez que voy al GAM ver estos chiquillos bailando K-pop afuera o lo que sea, y siempre hay ferias al medio, o también gente que se junta a tomar ahí un café en el café público. O sea, como hay una idea de habitar el espacio que yo creo que es el sueño de un centro cultural.
O sea, que el centro cultural pueda estar vinculado a la ciudadanía de esa manera es maravilloso. Las ciudades tienen cada vez menos espacios para que la gente esté, para que la gente simplemente pase, se siente, se tome un café, se lea un libro, pueda bailar, pueda hacer cosas. Y la idea es promover que el GAM no pierda esa condición, esa invitación que le hace a las personas a estar ahí, a quedarse, a disfrutar, a pasar, a hacer lo que la gente básicamente quiera dentro de sus plazas. Ha sido complicado igual, te lo cuento porque, bueno, hay que tener rangos de convivencia también, por supuesto, con nuestros vecinos.
Claro.
Hay que tener rangos de convivencia en términos de horarios, de tratar de convivir, de mezclarnos, de vivir todos juntos, de pasarla bien, pero también de ser respetuosos.
Sí, pero a mí me gusta, yo entiendo todo eso, pero la idea de la convivencia trae cosas lindas, como creo que la última vez que fui al GAM fui a ver Franco. hace ¿ya? como dos semanas atrás.
Estupenda obra que le queda un poquitas funciones, sí, ¿eh? Solo hasta este fin de semana.
Solo este fin de semana y de verdad se la súper hiper recomiendo. Vino a Radiopolis el martes pasado la directora. Además, yo no puedo alucinar más con esa obra que fue escrita por una mujer.
Sí.
Porque es un monólogo de un carabinero joven.
Sí.
Gay, muy complicado.
Muy complicado.
Que está súper, súper bien actuada y súper bien dirigida. Y bueno, le queda solo este fin de semana, pero de verdad yo dije eso. ¿Cómo una mujer escribió esto?
Y además que las plumas femeninas son pocas, ¿cachai? O sea, mayoritariamente uno ve usualmente muchos dramaturgos conocidos que queremos mucho. Hombres, no sé, pues, Alejandro Sivekin, Juan Rodrigán, Luis Barrales, ¿cachai? Como hay muchos hombres escribiendo, pero también hay mucha mujer por ahí haciendo cosas muy interesantes y que vale la pena como tomarlas y mostrarlas.
Exactamente, de ahí nuestro abrazo a la gente de Lápiz de Mina que está constantemente así ahí apoyando es la dramaturgia de mujeres. Pero bueno, viste, con Pamela nos podemos quedar
hablando. Oye, nos vamos por la rama.
Pero no importa, vamos a tener todo el 2019 para ir revisando las cosas. Pero hablando de plumas femeninas y de grandes mujeres, la programación del GAM 2019 va a estar marcada por nombres poderosos.
Grandes mujeres.
Partiendo por la dueña de casa.
Tú dices...
Por Gabriela Mistral.
Ah, pensé que estás hablando de mí, fíjate.
Pero también. De hecho, te voy a poner una canción en un rato.
No, por supuesto. Por Gabriela Mistral. La única, inigualable poetisa intelectual chilena que todos queremos y respetamos mucho. La primera premio Nobel latinoamericano. Gabriela Mistral la celebramos siempre. Se cumplen 130 años de su natalicio. Y cuando se cumplan 135 la vamos a celebrar igual. Y 140 igual. Y así sucesivamente, porque no nos vamos a aburrir.
Y porque da tanto material.
Mucho material, imagínate. Es una mujer que se dedicó a la educación, al feminismo, que habló de todo. Tenía una opinión de todos los temas sociales que hoy día son contingentes. Y no es solamente el nombre de este centro cultural. Es también la carne y el contenido y el cuerpo. Y eso es lo que quisimos hacer el 2019, homenajeándola y poniéndola como una línea curatorial. Para poder conocer más sobre su biografía, conocer más sobre su creación, sobre su pensamiento político, sobre su pensamiento social. Así que tenemos una parrilla bacán, pues, llena de...
Particularmente lo de Gabriela Mistral, porque sé que hay un par de montajes que tienen que ver, sí, particularmente con su obra. Hay uno que tengo unas ganas de ver.
¿El de La Liocha de la Sota?
Sí.
Hoy quiero hablarte de ese proyecto.
Háblame, por favor.
Mira, esta es una producción GAM que estamos construyendo, está work in progress, como dicen por ahí, y es un proyecto que está escribiendo Andrés Kalavsky, dramaturgo y director del Teatro de la Universidad Católica también, y que va a dirigir La Liocha de la Sota. Y lo hemos pensado harto, le hemos dado vuelta, hemos conversado, y este es un momento, la historia es esta, para que la gente se ubique.
Yo la leí y dije,
Sí, se está escribiendo, pero la historia va a ser esta. Va a ser Gabriela Mistral, pocos días antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, es secuestrada. Es secuestrada por un grupo de jóvenes mujeres feministas. Estas mujeres feministas la van a increpar y la van a encarar. Y le van a pedir a Gabriela Mistral que en su discurso de Premio Nobel, ella tiene que hablar sobre género y sobre su identidad sexual.
¡Chan! Esto interpretado por Solange Lackington.
Solange Lackington y Valeria Leighton, que son dos mujeres.
Tania quedó así como, oye, ¿qué?
Está súper bonito, yo ya he leído algunos avances de dos escenas o tres que está escribiendo Andrés y que están realmente súper interesantes.
¡Qué bueno! Sí. Bueno, esa es una de las maneras en que va a estar presente la figura de Gabriela Mistral en esta programación 2019, pero además va a estar Luz Lucila.
Luz Lucila, Luces de Gabriela, que es un trabajo para los más chiquititos de la casa, para la familia, para los niños. Gabriela Mistral, uno como que lo único que conoce de ella en términos de los niños es como el típico piececitos de niños, azulosos de frío.
Claro, ¿cierto? Porque hubo un blanqueamiento de la figura de Gabriela Mistral y lo hicieron más políticamente correcto en otros tiempos.
Pero Gabriela tenía un pensamiento en torno a los niños también. Y eso sí, hay que mostrarlo, y lo vamos a hacer en una coproducción junto con la compañía Teatro Educación.
¡Oh! Que los amamos, que les mandamos besos a ellos.
Y ellos van a hacer un trabajo precioso, están inspirándose en los cuentos que Gabriela revisitó, cuentos conocidos para niños que Gabriela hizo una remirada. Y también, bueno, va a ser un proyecto muy musical. Tita Jacobelli lo dirige y es algo que va a incorporar, por supuesto, probablemente objetos, manipulación de objetos y música y muchas cosas más.
¡Qué maravilla! Hablando de Gabriela Mistral, hablando de nuestra invitada Pamela López, directora de programación del GAM, y de Isidora Aguirre, de quien vamos a hablar en un momento, vamos a escuchar a otra grosa.
Otra grosa, sí.
La Natalia Lafourcade.
Otra grosa.
Con esto que se llama, para todas estas mujeres que nombré, Mujer Divina.
Mujer, mujer divina, Tienes el veneno que fascina en tu mirada. Mujer que no se olvida. Tienes vibración de sonatina pasional.
Y escuchábamos Mujer Divina con Natalia Lafourcade y Adrián Dárguelos, más conocido como el vocalista de Babasónicos. Y continuamos aquí con Pamela López, directora de programación del GAM, hablando de mujeres poderosas que van a estar muy presentes en la programación del Centro Cultural Gabriela Mistral el próximo año. Y una de ellas es la dramaturga Isidora Aguirre.
Isidora Aguirre, una dramaturga chilena que falleció hace poquito, Isidora Aguirre, pero celebramos los 100 años de su natalicio. Es una gran mujer que escribió muchas, muchas, muchas obras. Fue una dramaturga que, ¿sabes qué? Sobre todo, hablando que como hablábamos antes de las mujeres que escribían, esta es una mujer que escribió mucho sobre temas sociales, sí, sobre temas políticos.
Qué loco que la gente, de nuevo, igual el blanqueamiento y como suavizar la figura femenina, entonces la gente la conoce por la Pérgola de las Flores. Sí, sí. Pero ella escribió cosas durísimas.
Mucho sobre el pueblo mapuche con Leftraru, los papeleros, los que van quedando en el camino, hay una serie de obras. Pero ojo con la Pérgola de las Flores, porque también la pérgola pareciera ser una obra como
inocua,
como las pergoleras, bonito, todo, pero la pérgola también tiene un profundo contenido ahí.
Por supuesto,
es
una obra sobre la resistencia.
Es una obra sobre la resistencia. Es una obra basada en la historia real que ocurrió en Chile en 1929, cuando de verdad sacaron a las pergoleras de la iglesia de San Francisco. Entonces, Es una historia política, y lo lindo de La Pérgola, que yo encuentro que es una cosa muy notable de ese texto, poca gente lo nota, pero cuando las pergoleras están tratando de hacer esta revolución con la municipalidad para que no las saquen del lugar donde ellas tienen que estar, los que se unen a las pergoleras en esta lucha son los estudiantes. Entonces, es bonita La Pérgola en ese sentido. Es como una historia...
Y además sigue siendo tan actual.
Tan actual, es súper propia de nuestra idiosincrasia. Carmela también habla de la migración que hay del campo a la ciudad. O sea, es una obra que tiene rollo.
Y la vamos a ver.
La vamos a ver.
El 2019.
Sí, qué miedo.
No, qué bonito.
Es una obra gigante, es una obra gigante.
Qué bonito. Oye, y siguiendo con... Yo estoy... Siguiendo con lo musical, ¿no? Va a estar también la obra Las Mujeres de Brecht.
Sí, Las Mujeres de Brecht. Esto es un proyecto... musical teatral, uno podría decir que como concierto teatral muchas veces es como lo abordan. Nuestro amigo Gonzalo Pinto, que ya ha tenido como varias experiencias previas con la Ani Murat, y esta vez se suman elencos como la Dani Lorente y como la Daniela Vega. La gracia de este proyecto es que nosotros homenajeamos el próximo año también los 100 años de la Bauhaus. Es como un gran tema porque la Bauhaus fue una corriente que movilizó no solamente las artes visuales, sino que el diseño, la arquitectura, una serie de componentes. Y en ese contexto de la República de Weimar, también estaba muy presente Bertolt Brecht y todo lo que son los temas y las canciones que tienen que ver con Kurt Weill, y eso es lo que va a rescatar esta puesta teatral musical.
Ahora, se nos va el tiempo y yo, por supuesto, empiezo a leer la cantidad
es que
de cosas que van a estar.
Cosas,
va a haber un musical inspirado en la figura de Jorge González.
También.
Pateando piedras. ¿Qué tal?
¿Te acordáis de los hermanos Ibarra? ¿Ustedes los conocen a ellos, que ya han sido muy conocidos por sus elencos ciudadanos?
Sí, claro.
Hemos abordado a Víctor Jara, hemos abordado a Violeta Parra.
Que es muy, muy, muy emocionante ver una de esas.
140 personas van a estar en escena.
A uno se le paran los pelos. Yo vi la de Víctor Jara y de verdad tengo un muy bonito recuerdo de esa experiencia.
Es como épico.
Sí, claro.
Y en esa...
que la gente sale de entre el público y es como, ¡oh, qué fuerte!
Es fuerte. Pero esto ahora se trata de Jorge González. Así que...
¡Fuerte!
Sí. La idea es recuperar un poco parte de su biografía, de su historia y de su música. Así que 140 personas en escena. De entre 8 y 80 años.
Qué bonito, qué bonito. Oye, bueno, te dejo, Pamela. Dime tú qué cosas no nos podemos perder. Nos quedan un par de minutos.
¿De lo que estamos dando ahora en el Centro Cultural? ¿O de lo que vamos a ver el próximo año en el Centro Cultural?
Por ejemplo, me pareció bonito porque a tanta gente yo les súper requete contra, hiper recomendé Los Arrepentidos.
Sí.
¿Y vuelven Los Arrepentidos?
Vuelven Los Arrepentidos. Vuelve con 3 funciones en enero para en el marco y el contexto del Festival Santiago Mil.
Vuelve Noche Mapuche.
Vuelve Noche Mapuche después de Los Arrepentidos. Vuelve Paisajes para no colorear.
Eso es.
Tenéis que verlo. Atenta con eso porque vamos a tener unas funciones 18, 19, 20 de enero, pero también después, la semana siguiente, como una extensión. Esta es una obra preciosa con estas 9 chicas maravillosas que tienen entre 13 y 16 años, que hablan y testimonian sobre lo que es ser, afírmate los pantalones o las faldas o lo que quieras, pero lo que es ser mujer en Chile y tener entre 13 y 16 años.
¡Wow! Quiero ir a ver eso.
Sí.
Paisajes para no colorear, eso va a estar en enero.
Súper potente.
También va a estar de regreso Idomeneo en marzo.
En marzo, en enero también, como parte del Festival Santiago Mil, y en marzo en Lo Mejor del GAM.
¡Qué bonito! Tantas cosas buenas.
Esto es como el repechaje para los que no la vieron.
Para los que no la vieron. Sí. Bueno, pero hay un montón de cosas interesantes. Lo bueno es que ustedes pueden encontrar el comunicado, porque está ahí.
Descárguelo todo en la página web. Weichafe, como tú decías, no es la banda de música, es obra de danza maravillosa que el próximo año va a hacer Ricardo Curaqueo con 7 hombres mapuches en escena para rescatar también esta idea de los pueblos originarios que tanto nos importan hoy.
Ahora, otra... Para seguir marcando la idea de mujeres poderosas que están, y lo último quizás que vamos a alcanzar a nombrar hoy día es Bru o el exilio de la memoria.
Ay, sí, la Roser Bru, un abrazo grande para ella. Este es nuestro Premio Nacional de Arte. Es una mujer potente, es una señora ya que tiene sus años de experiencia.
Y además es una influencia potentísima en el mundo audiovisual chileno, fundamental.
Absolutamente, en el audiovisual, en la pintura, en la plástica, en todo. La Roser la vamos a homenajear con este proyecto que se llama Bru o el exilio de la memoria, que lo hace Amalá Sampier con Francisco Paco López. La Amalá Sampier es la nieta de Roser Bru.
Qué bonito, además.
Así que va a venir muy de cerca este testimonial sobre ella.
Y eso que no nos metimos, que hablamos solo de escénicas, no nos metimos de lo que también va a estar pasando en términos de exposiciones y otras cosas.
De
pero
todo.
Pamela, te voy a ver durante el año.
Me vaya a tener que invitar harto, parece.
Yo quiero que vengas harto.
Para que vengamos a conversar más del GAM y de la programación y todo.
Por supuesto, además GAM está aquí presente. En enero te vamos a invitar de vuelta, ¿cierto, Tania? Para que nos cuente lo que se repone, lo que va a estar en Santiago.
Bacán.
En el GAM. Así que nos veremos muy pronto.
Nos veremos pronto.
Nosotros tenemos que ir a hacer una pausa y ya regresamos con más de este semáforo.
vos sabés.
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Soy Gonzalo Fueret.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Díaz.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua, en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Con 29, continuamos en nuestro semáforo y estamos súper energéticos, de verdad. Hablamos con tantas cosas entretenidas que van a pasar el 2019 con la directora de programación del GAM, que quedamos así como ¡wuhu! Así que vamos a seguir en ese modo, en modo muy prendido hasta ahora que la gente está diciendo ¡ay, tengo que terminar esto antes de irme a almorzar! Aquí les damos un punch de energía con un recuerdo con los Profetas y Frenéticos, con esta canción que se llama tal cual, Profetas y Frenéticos.
Soy de los que mueren en la rueda. Yo no tomo sidrín y no bebo alcohol. Yo solía ser el rey del candombe cuando no tenía nada claro. Pensé, pensaba y volví a pensar. No supe cuando comencé a profetizar. No tomé ni sidrín y me puse a cantar. Yo no sé. Mucha dignidad. Yo nunca he estado en Colombia, dignidad.
Yo no sé por qué me miras así. Tienes que aprender que vaticinando soy el rey.
En enero habrá un hecatombe. En dos años caerá un asteroide. Yo me atrevo a vaticinar. Su banda sonará y destemplará todo.
12:33 y ya estamos acá y nosotros ya estamos copuchando con Juan Pablo Sutherland, académico, escritor y uno de los participantes del coloquio Chemsex, Apelo el Cuerpo, que se va a realizar este 7 de diciembre en la Universidad Diego Cortales. ¿Cómo estás?
Hola Antonella, qué bueno verte de nuevo.
Sí, lo mismo. Sí. Yo siempre aprendo tanto cuando me encuentro con Juan Pablo Sutherland, por eso lo sigo en las redes y estoy pendiente de sus libros y sus actividades, y es así como me enteré de esto.
Ah, fantástico. Mira, esto es una, te cuento, una super iniciativa que en realidad la tenemos hace varios años con el profesor de la Escuela de Psicología de la UDP, Mauricio Sepúlveda, que empezamos en realidad hace dos años haciendo un seminario que se llamaba Performatividad y Contraconducta. Uh-huh. O sea, un super título. Era un seminario crítico para ver el tema de cómo han ido cambiando, por ejemplo, los comportamientos sexuales, los estilos de vida, las maneras radicales de asumir el cuerpo en comunidades, por ejemplo, más estigmatizadas, más distintas. Entonces hicimos un seminario hace dos años y tuvimos éxito de público en enero, que era un calor espantoso, pero tuvimos como 120 personas.
Wow.
De ahí nos dimos cuenta que había una necesidad de alguna manera, de actualizar críticamente las discusiones que hay sobre sexualidad, sobre comportamiento, sobre el tema de consumo de droga, sobre nuevas sociabilidades, por ejemplo, la fiesta electrónica y el cruce con las drogas. Es decir, hay nuevos territorios, nuevos campos que de alguna manera nosotros estamos intentando que se conozcan y que se articulen también en políticas públicas, porque son campos nuevos.
Uh-huh. Ahora, lo que mi impresión, sí. Sin trabajar estos temas más allá de lo que uno investiga desde el feminismo, ¿no? Es que hoy día conviven una serie de habitares.
Sí.
No solamente desde la disidencia sexual, sí, también, sino que incluso puede ser hoy día ese nombre tan amplio puesto en cuestión.
Por supuesto.
Porque mientras las generaciones de 40, 50 y hacia arriba están recién tratando de entender qué diablos es la transexualidad.
Sí.
La gente de 20 está hablando de sexualidades fluidas,
claro, de pansexualidad, de no binario.
¿Y por qué me tengo que identificar con nada?
Por ejemplo,
¿cachai? Claro. Y etcétera. Y yo creo que hay mucha confusión en ambos lados. Mm. O sea, de cómo hacemos hoy día para que esas maneras convivan cuando generacionalmente estamos teniendo cambios tan radicales y distancias tan radicales.
Sí, y además que también Chile, tú sabes que Chile siempre ha sido un país tan lento de alguna manera, más en realidad lento en sus instituciones, lento de alguna manera las institucionalidades que deberían tomar los temas, porque generalmente los movimientos sociales y las comunidades que trabajan estos temas siempre están mucho más adelante que las propias instituciones o las propias señales que da el país. Y en ese sentido yo creo que ha habido, en los últimos años se han provocado inflexiones y ajustes. Bueno, pensemos este año, todo el movimiento de las tomas feministas, uh-huh, todo lo que ha significado poner el tema del abuso sexual, del tema de género en la palestra pública, la discusión política sobre el aborto. Es decir, muchos temas, el tema de la ley de identidad de género. Es decir, como que de alguna manera, simultáneamente, nos estamos poniendo al día y estamos discutiendo cuestiones que antes no se discutían y se vuelven a rediscutir. Uh-huh. Es decir, el campo es movedizo.
Uh-huh. ¿Mm? Y ahora eso también es muy interesante porque aparece, como tú dices, al mismo tiempo que la gente un poco más grande está recién tratando de entender así como, a ver, espérate, ¿qué pasó? Con cosas que venían pasando históricamente, sí, hace mucho, claro, tiempo. Además, hay como una, la tuya y dos más, sí, hay una, sí, doble apuesta, sí, de la gente más joven de decir, bueno, pero eso, incluso eso, que tú estás, sí, tratando de entender ahora está lejos. Pero ahí, ¿cómo generamos diálogo frente a este espacio movedizo que tú describes? Mm. ¿Y cuál es, por ejemplo, el lugar de la academia y de, sí, actividades como este coloquio que, claro, se viene al cine?
Lo que pasa es que yo creo que, Antonio, que también tiene que ver también con asumir un poco las situaciones de crisis que tenemos. Por ejemplo, hoy día hay una situación de la crisis respecto a los temas como los niveles, por ejemplo, de adquisición del VIH hoy día en Chile.
Exacto.
Acaba de renunciar la jefa técnica del Ministerio de Salud encargada del programa de VIH-SIDA. Entonces hay una situación, por ejemplo, de crisis que yo siempre las crisis las veo como, obviamente, dialécticamente como un crecimiento y una oportunidad, en el sentido que, por ejemplo, que ahí se tienen que empezar un nuevo momento respecto a las políticas de prevención en Chile. Respecto al año pasado, por ejemplo, hay 5.200 casos nuevos.
Claro, es como si lo hubiéramos resuelto, sí, y como, ya no fuera un,
claro,
tema.
Y entonces, como que el otro día estábamos con los alumnos en la UDP y decían, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Que en un momento éramos los súper de avanzada, en una súper campaña, en un programa que estaba funcionando. ¿Qué pasó de ahí ahora? Y yo creo que, bueno, pasaron muchas cosas. Pasaron que todavía seguimos insistiendo en que la educación sexual se se maneja de una manera muy restrictiva, no hay educación sexual como la que deberíamos. Piensa que esa discusión se abrió en la postdictadura en los años 90 con las focas, o sea, y fue una resistencia enorme. Cuando se empezaron a sacar las campañas de prevención con el uso del condón, hubo canales como el Canal 13 y Megavisión que no querían darlo. Entonces, aquí hay una responsabilidad política de toda la sociedad chilena.
Y que todavía no se resuelve.
Exactamente, y por eso estamos con una estadística y con una prevalencia altísima. Y en ese sentido, eso mismo también tiene que ver con esta propuesta también de coloquio de ChemSex, que la gente podría preguntar, ¿qué es ChemSex? Bueno, eso está en inglés. Eso finalmente significa sexo y droga. Es decir, una interacción de prácticas sexuales con drogas que interactúan con, obviamente, con enfermedades de transmisión sexual, uh-huh, y que de alguna manera provocan mayor vulnerabilidad en las personas que tienen esas prácticas para de alguna manera estar expuesto a tanto a la enfermedad de transmisión sexual como el VIH. Entonces, de alguna manera es un tema que en Europa ya está instalado y que en otras partes están instaladas, pero nosotros creemos que hoy día, por ejemplo, la sociabilidad, por ejemplo, en fiestas electrónicas, en consumo, por ejemplo, de drogas sintéticas, hace que también haya mayores posibilidades de sociabilidad e interacción de las personas, pero que también haya mayor consumo, y eso muy poca gente hoy día lo está estudiando. Por ejemplo, Mauricio Sepúlveda, que es un colega mío con el que estamos armando este coloquio, él, por ejemplo, hizo un estudio el año pasado sobre el consumo de drogas sintéticas en fiestas electrónicas. Entonces eso debería ser, por ejemplo, un elemento para considerar en la política pública, porque son zonas que después van a impactar como lo que está impactando ahora. Es decir, tenemos que ir antes, de alguna manera pesquisar antes lo que viene, porque para que no nos enfrente encima en la cabeza, de alguna manera las alzas en términos de las prevalencias en tanto consumo de drogas sintéticas, consumo de droga en general, y también la interacción entre las drogas y las prácticas sexuales.
Claro, y qué se cruza ahí y qué descuidos aparecen cuando aparecen esos cruces también.
Claro.
¿Cierto? ¿Cuáles son las prácticas que se están teniendo, en qué contexto y etcétera? Mm. Conversamos con Juan Pablo Sutherland, académico, escritor y uno de los organizadores de este coloquio ChemSex, Apelo el Cuerpo, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en la UDP. Vamos a volver con algunos más datos duros respecto a qué va a estar pasando ahí, pero antes vamos a ir a escuchar un tema que tú escogiste.
Sí, un tema que me encanta, así que espero que lo disfruten.
Esto es LP con Lost on You.
Take a
12:45 y yo aquí fascinada conversando con Juan Pablo Sutherland, académico y escritor. Pronto lo vamos a invitar para hablar de Se te nota, ¿cierto, Tania? Que hace rato queríamos invitarlo para hablar de Se te nota, su más reciente libro, que además es un recopilatorio de su narrativa, pero lo vamos a dejar para enero. Ahora estamos enfocados en lo que es el coloquio Chemsex, Apelo el Cuerpo, que se va a realizar el 7 de diciembre en la UDP. ¿Quiénes van a participar, Juan Pablo?
Mira, vamos a hacer va a presentar, primero que nada, el coloquio una destacada médico que ha trabajado y que fue directora de la CONACyT hace muchos años atrás, en los años 90, que es Raquel Chay, que también es consultora de agencias internacionales durante muchos años, entonces una persona que tiene mucha experiencia en el tema de VIH, porque en realidad, para contarle al auditorio, nosotros hicimos un curso con los estudiantes de psicología, como el primer curso en la UDP, sobre temas de profundización del VIH desde una perspectiva tanto más biomédica, pero en realidad más culturalista, más abierta, con nuevo enfoque, con enfoque de género, enfoque feminista, enfoque más biopolítico, más crítico. Entonces, ella va a abrir el coloquio, van a estar obviamente los alumnos que participaron del curso, este viernes en la Facultad de Psicología de la UDP. Vamos a tener una mesa donde va a estar Mauricio Sepúlveda, colega que va a trabajar una perspectiva, digamos, de este tema de drogas y sexo. Y yo voy a trabajar que es parte también de una investigación que estoy haciendo de un libro que tiene mucho que ver con el tema de sexo y drogas, que es Grindr, la aplicación Grindr. Entonces yo estoy trabajando sobre...
¡Qué mundo ese!
Estoy trabajando la aplicación específica. Obviamente hay Tinder también para el mundo heterosexual, pero estoy trabajando hace varios años ya un libro que se llama Grindr Manía. Y ahí en ese libro hay mucho cruce también, porque Grindr ahora ya también tiene un cruce respecto también al consumo también de químicos, digamos, de que finalmente Grindr está siendo una plataforma mucho más abierta que solamente las citas, ¿no?
Ahora, estos espacios de encuentro también ahí hay una manera de redefinir las lógicas con las que nos relacionamos.
Sí, absolutamente.
Emocionalmente y sexualmente. Sí. Y es impresionante. O sea, a mí el tema de las aplicaciones, siendo también usuaria de ellas, ¿cachai? Sí. Me parece que, o sea, es un mundo increíble que empieza a generar, pero también nos transforma en nuestra manera de vincularnos.
Absolutamente. Piensa tú, por ejemplo, que yo, que he trabajado tanto tiempo en los temas de sexualidades disidentes, de minoría, que tengo libros de ficción, pero también de crítica, Nación Marica y otros. Por ejemplo, uno puede pensar cómo era el ligue sexual, por ejemplo, de las comunidades sexuales más estigmatizadas, de la comunidad gay o de los homosexuales, en los años 80.
Claro.
El ligue, por ejemplo, en dictadura, durante mucho tiempo, fue en el espacio público, a pesar de que el espacio público estaba perseguido, segmentado, pero por ejemplo, siempre fue un ligue callejero, en parques públicos, en baños, en Ángeles Negros. Yo retrato eso en un libro al inicio de los 90 que escribí. Y ese deseo que estaba en la calle, que estaba en las plazas, que había un ligue sexual que se llamaba crossing.
Ya más furtivo.
Furtivo y todo, que era una cosa, que obviamente que el MB lo retrata de una manera espectacular en sus primeros libros, La esquina de mi corazón. Hay otros libros maravillosos también que lo retratan. Ese ligue sexual, de alguna manera, se virtualizó. Uh-huh. Es decir, ese deseo que estaba en la calle, de alguna manera, en la Plaza de Armas, hay lugares simbólicos en la ciudad.
Sí.
En un primer momento se fue al cibercafé, que también era un momento del cibercafé de encuentro.
Estoy pensando, hay un libro del... me voy a acordar después. De la Premio Nacional de Literatura de este año.
De Diamel Artiz.
De Diamel Artiz, sobre eso. Sobre los cibercafés también, en donde hay un espacio sexual del
cibercafé. Sí, claro. Y en los espacios de la discoteca también, por ejemplo, antes hubo a nivel mundial, por ejemplo, existían los cuartos oscuros.
Sí.
Para que los auditores sepan, eran unos espacios en discoteca gay, fundamentalmente, donde la gente entraba a ese espacio oscuro y tenía relaciones sexuales anónimas, obviamente de mutuo consentimiento, con otros.
Sí.
Entonces, ese espacio de sociabilización anónima sexual, de sexo anónimo, tuvo una crisis cuando emergió el SIDA.
Claro.
Entonces, todas las discotecas a nivel mundial empezaron a sacar los cuartos oscuros. En Chile los cuartos oscuros salieron mucho más tarde de lo que salieron a nivel mundial.
Cuando iban de retirada.
Claro, cuando iban de retirada llegaron los cuartos oscuros a Chile, a Santiago, a distintos lados. Entonces, es interesante reconocer, por ejemplo, que efectivamente de una masividad, por ejemplo, en el ligue sexual o en el sexo anónimo. Igual todavía existen, en todo caso, no es que no hayan desaparecido totalmente. Pero hoy día, por ejemplo, el comportamiento sexual o el ligue sexual está puesta, por ejemplo, en una AP, digamos.
Sí, pero además, al mismo tiempo expone y guarda el cuerpo.
Sí.
En ese ejercicio. Sí, porque sí. Si uno echa una mirada en Grindr, en las otras aplicaciones también, pero en Grindr es muy fuerte la exposición del cuerpo y el cuerpo como espacio de negociación.
Claro.
Es como, este es el cuerpo que tengo y por lo tanto puedo acceder a otros cuerpos como el mío, etcétera, etcétera.
Es que eso que dice es súper importante en por lo menos en el libro que yo estoy trabajando y que es un descubrimiento en el sentido de que eso que dices tú tiene que ver, por ejemplo, con un espacio de negociación.
La transacción.
De la transacción, de la negociación, de tu representación. Entonces, claro, yo tengo un cuerpo, para explicarlo de una manera más coloquial, un supercuerpo, entonces no me voy a meter con otro que tenga una representación, entre comillas, para mí, de una autopercepción, que no pueda tener el mismo valor simbólico y físico. Entonces, finalmente, lo que yo he descubierto en este trabajo, digamos, que también he estado como usuario, digamos, es que finalmente muchas veces hay una especie de bulimia con las citas, es decir, de consumir citas pero no concretarlas. Entonces hay una exposición respecto
o de coleccionar likes.
O de coleccionar likes, o de coleccionar, por ejemplo, estilo, representante como un estilo de vida, que soy un chico sano, no drogas, que soy un chico guarro, que me gustan las drogas, que soy un chico hipersexual, que soy un chico asexual, es decir, de alguna manera una matrix pequeñita en tu celular que te hace pensar que hay a dos metros de tu departamento arriba hay alguien que te puede dictar un link y te puede decir, mira, podemos negociar esto que te gusta a ti, esto que me gusta a mí, pero es interesante en el sentido de cómo efectivamente eso ha cambiado las formas de pensar la sexualidad.
Absolutamente, además porque las liga con un consumo y las liga con una rapidez y voracidad que también es súper, que viene asociada también con una idea de descarte que es muy rápido.
Claro.
Es como listo, ok, touch, sí. La literalidad del touch and go.
Es así.
Y que además en el mundo gay, especialmente estoy pensando en por lo menos los relatos que uno recibe desde Grindr, tiene que ver también con la idea de que, y esta es mi teoría, tú lo sabrás por supuesto mucho mejor, lo ha investigado, pero es como el mundo gay solo no se le ha permitido el romance históricamente, sino solamente el encuentro sexual, furtivo, escondido, sancionado, etcétera, todavía queda ese chip puesto. Entonces, no es como juntémonos para tomar un café, para ir de la mano por el parque, ¿cachai? Sino más bien es que...
Pero imagínalo, que igual es súper interesante lo que dices tú, porque también es interesante la vuelta. Es decir, obviamente, por ejemplo, el cortejo heterosexual nunca pudo existir en el mundo homosexual en el sentido clásico público, digamos, expuesto públicamente. Claro. Obviamente que siempre existió de una manera íntima, súper como perseguida, digamos, pero no de la manera pública de, por ejemplo, de darse la mano, de tomarse un beso. Por eso hoy día también hay las campañas de muchas comunidades, ya salgamos a la calle, démonos la mano, démonos el beso. Entonces, ahí hay un tema. Y por otro, que también es interesante la vuelta de decir que también podemos tener que la vuelta que uno le podría dar respecto al cortejo sexual, al cortejo amoroso no habilitado en el mundo homosexual o en el mundo gay o lésbico, es que finalmente la reivindicación de tener sexo sin amor.
Claro.
Es decir, de sacarle el formato también reproductivo, de sacar el formato familiar y de decir, yo también tengo la autonomía de tener sexo con quien quiera tener sexo y eso también es un valor, y quiero tener sexo y punto, y aquí tengo la posibilidad de tenerlo.
Y mirar de frente al deseo. Claro. Ahora, como hablábamos antes, mientras ustedes escuchaban el tema y volviendo al tema del coloquio, en el caso chileno, esa liberalidad muchas veces va asociada con desinhibidores de conducta.
Absolutamente.
¿Cómo son las drogas y el alcohol?
Sí, exactamente. Y eso también es en lo que estábamos conversando respecto al VIH y lo que está pasando en Chile hoy día con el tema de la crisis, de la mayor prevalencia, del tema de cómo ha aumentado, del tema de las campañas, etcétera. Es en particular, por ejemplo, cómo podrían intervenir o cómo podrían afectar, por ejemplo, efectivamente estos consumos, digamos, de drogas con las prácticas sexuales y también incluso cuando, por ejemplo, las personas ya están en el tratamiento antirretroviral cuando están viviendo con VIH, cómo podrían interactuar esas drogas con lo otro, ¿no? Entonces,
bueno, eso es parte de lo que va a estar pasando. Yo estoy tan entretenida que se me había olvidado que tengo que cerrar el programa. Muchas gracias, Tania, por recordármelo. Bueno, si quieren escuchar más sobre esta investigación que está haciendo Juan Pablo Sátala, la invitación es este 7 de diciembre en la Universidad Diego Portales.
Exactamente. Sí, en la Universidad Diego Portales, y viene habiendo un invitado internacional, Fernando Serrano, así que están todos invitados. Es abierto público, Facultad de Psicología, ahí en Vergara, de las 3 de la tarde a las 6.
En la Facultad de Psicología, entonces, además Vergara, la UDP está súper bien ubicada, centro, a una cuadra y media de la Alameda. El 7 de diciembre de 3 a 6 de la tarde para que escuchen y sigan. Si les pareció interesante esta conversación, bueno, para que vean. Sí. Y por supuesto, Juan Pablo Sátala va a volver aquí al semáforo porque tenemos muchas cosas que seguir conversando.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer siempre.
Ya, siempre.
Nosotros tenemos que irnos, sí, así pasa. Pero vienen las noticias del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile y mañana volvemos todo el equipo del semáforo a mediodía para seguirles informando. Que estén muy bien. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.